Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 19 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La ministra de Educación, Isabel Celá, acaba de poner fecha a la esperada reunión entre el Gobierno y las autonomías para abordar el inicio de este curso escolar marcado por el coronavirus. A través de Twitter asegura que el próximo jueves 27 de agosto se va a celebrar una conferencia sectorial conjunta de Educación y Sanidad y dos días antes se reunirá la Comisión General de Educación. Dice Celá que de esta forma continúa el trabajo coordinado con las comunidades autónomas para una vuelta segura a las aulas. Responde así a las críticas y peticiones de muchos presidentes autonómicos que reclamaban estos días un protocolo común para el comienzo de las clases. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es uno de ellos.
Necesitamos criterios claros y homogéneos. No puede haber hasta 7 protocolos distintos. Hay un gobierno central y un ministerio de educación. Queremos consensuar en todo o país, con independencia da ideoloxía do goberno de cada unha das comunidades autónomas, queremos consensuar ese protocolo e o vimos dicindo dende fai trimestres.
Preocupa y mucho la vuelta a las clases con el número de contagios disparado, 3.715 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Además, se elevan a 127 personas las fallecidas en la última semana. Son 5 veces más que los fallecimientos notificados ayer. Cifras que han llevado al Gobierno a pedir a las comunidades el máximo rigor en la aplicación de las nuevas restricciones. Desde Aragón, una de las regiones con más incidencia de la enfermedad, su presidente Javier Lambán ve motivos para el optimismo.
Todo esto va dando resultado, estamos satisfechos en ese sentido. La curva de hospitalización también está dando un respiro y eso nos permite ser medianamente optimistas a corto, medio y largo plazo. Creo que la evolución es razonablemente positiva y ojalá se avance en esa dirección.
Y en clave internacional, la Unión Europea se ha sumado este miércoles a la condena del golpe de Estado ayer en Mali. Horas después, el depuesto presidente maliense ha dicho en un mensaje televisado que se va para que no se derrame más sangre por permanecer en el poder. El coronel Assimi Goïta acaba de ser designado para presidir el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, el órgano creado ayer mismo por los golpistas. A la espera de acontecimientos, las milicias rebeldes y centenares de ciudadanos celebraban en Bamako, en la capital de Mali, el derrocamiento del gobierno. Este es el sonido de las calles de Bamako. En febrero de 2015, el director de este programa, Ángel Espósito, viajaba a Mali para conocer una parte del mundo que comenzaba a ser clave, el Sahel. En esta franja, los yihadistas trataron de instalarse porque, según los expertos, era un territorio ideal para establecerse. En mayo de 2018, volvió para comprobar cómo se combate el terrorismo en uno de los países más pobres del mundo. Allí, 200 militares españoles forman parte de la misión europea en Mali para adiestrar a los soldados locales y frenar el yihadismo. Se lo contaba el general Enrique Millán, en aquel momento al frente de las tropas españolas.
Las Fuerzas Armadas Españolas, lo que hacemos aquí es contribuir de manera muy relevante a un esfuerzo multinacional de evitar que el crimen organizado y el yihadismo penetren por las zonas vacías del desierto y se extiendan hacia las pobladas orillas del río Níger. La Unión Europea y España contribuimos a que Mali sea capaz de poner freno a esos tráficos ilegales de armas, de droga y de seres humanos que muchas veces desembocan en Europa.
En cualquier rincón del mundo, las personas que nunca faltan son militares y misioneros. Una es la hermana Carmen. En su propia casa lleva más de 30 años formando a chicas sin recursos para que puedan salir con un empleo y no terminar en la prostitución.
Intentamos coordinar los trabajos de todos los sitios para que las chicas, cuando están despistadillas en los pueblos, las puedan mandar aquí y no vengan a Bamako a prostituirse, porque hay muchísimas en los autocares donde vienen, las llevan a prostitución.
El yihadismo, la prostitución, el hambre, la falta de agua, la contaminación. El golpe de Estado de ayer es la puntilla para un país que vive día a día para subsistir y que el director de esta linterna conoce muy bien. Ángel Espósito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Bueno, tú siempre lo has dicho, ¿no? Que Mali es un país fundamental en nuestra frontera sur. ¿Por qué?
Sí. Mira, es un país dos veces el tamaño de España, como si fuera un 8. Es un país muy grande en una posición geoestratégica brutal. Es el país más importante en ese tránsito del Sahel y sirve como lanzadera, por así decirlo, hacia Nigeria, Níger, Camerún o el Chad, y por el otro lado hacia Mauritania y el Atlántico. Es un país fundamental para los malos, para los yihadistas, y por eso Francia lo estableció como punto fundamental de su estrategia en el Sahel, y nosotros, como socios, también.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la presencia española en el país? Porque sabemos que hay militares, los 200 aproximadamente, forman parte de un contingente europeo, y también hay muchos misioneros y monjas.
Sí, mira, una pequeñísima corrección. Cuando sí. Hablabas del general Millán,
¿sí?
Es un espectáculo este hombre y las tropas españolas allí. No era jefe de las tropas españolas, era jefe de toda la misión europea.
¿No?
Efectivamente,
uh-huh.
De la UTM Mali. Yo estuve en dos ocasiones, como habéis dicho, con Rubén, con Matamoros, con Enrique Campo. Y recuerdo la primera vez con el general García Baquero, ya fuimos los jefes en aquella misión.
Sí.
Recuerdo al teniente coronel Arias, que fue nuestro ángel de la guarda en aquel primer viaje, inolvidable, y en esta segunda ocasión ya fue el general Millán. Allí hay, como te dices, 200 españoles en el Estado Mayor, que está en un hotel en Bamako, pero sobre todo en Culicoro. Uh-huh. Culicoro es una base mucho más en el centro del país, mucho más al norte, a unos 80-100 kilómetros, que tardas en llegar 3 o 4 horas, a través de una autopista que, por cierto, autopista entre comillas, que han construido los chinos.
Uh-huh.
Esto es un asterisco interesante. Esas tropas españolas se dedican fundamentalmente a la misión de formar al ejército maliense, claro, un ejército que curiosamente ahora se ha levantado contra los jefes. Veremos qué pasa ahora con la misión europea en Mali, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente hay una misión de cooperación, pero sobre todo una misión religiosa brutal. Yo me acuerdo de Jesús, un misionero navarro, como hoy a los partidos de los Asuna en Bamako. Me acuerdo de Carmen, esa hermana a la que has mencionado, y me acuerdo, cómo no, de Janet, una monja colombiana maravillosa, que por cierto, nos mensajeamos con ella anoche mismo, dijo que en esa zona en Culicoro están tranquilas, o de la hermana Mercedes, una palentina del Santo Ángel de la Guarda, que lleva toda la vida en Mali, y bueno, la labor que hacen esas monjas y esos misioneros españoles allí es sencillamente indescriptible.
Uh-huh.
Es que es emocionante hasta recordarles, mamá.
Sí, se te nota en la voz que te emocionas cada vez que hablas de ellos. Ángel, Mali, hablábamos antes de que es importante nuestra frontera sur, pero también tiene una situación geográfica quizá muy importante, ¿no? ¿Por qué es un país clave?
Mira, Mali, como te decía, es un 8. Imagínate, un 8 tal cual, un poquito inclinado. Toda la parte superior, el lóbulo superior del 8, es una zona completamente desértica que linda con Argelia, linda con Níger y linda con Mauritania. Ese enorme desierto es donde campan las tribus, donde campan los yihadistas, donde allí, día sí y día también, los franceses llevan a cabo operaciones antiterroristas contra lo peor del mundo que se mete allá adentro. En mil y una facciones de Al-Qaeda del Magreb Islámico, del Daesh. En el 8 de abajo, por así decirlo, en el lóbulo de abajo del 8, es donde está Bamako, donde transita el inmenso río Níger, que es para verlo, y donde se limita ya al sur con Burkina Faso, con los países del Golfo de Guinea y con la parte sur de Níger. Es un país absolutamente fundamental en la zona y es un país, como te digo, clave para todos los países de alrededor. También limita con Senegal, donde, por cierto, tenemos tropas españolas del Ejército del Aire, algunos de los cuales, si tú lo contaste ayer, han sido repatriados por coronavirus.
Sí. Oye, el cóctel que tenemos en el país, que tenemos en esa zona, yihadismo, corrupción, cambio climático, hambre, bueno, eso es como la tormenta perfecta, ¿no?
Es una tormenta perfecta que empuja a cualquiera con un mínimo de conocimiento o de perspectiva de futuro a salir pitando.
Sí.
De ahí que intenten huir en dos direcciones, o hacia el norte, atravesar el Sahel y el inmenso desierto de Argelia y el Magreb para llegar al Mediterráneo, o hacia su oeste, atravesando Mali, atravesando Mauritania y tirándose al mar directamente hacia las Canarias. Mira, yo la primera vez que fui, el río Níger, yo veía a los pescadores y sacando para comer lo que se podía. La segunda vez que fui, solo 2 años después, estaba el río Níger a la mitad.
Uh-huh.
Eso es la sequía, algo parecido a lo que pasa en el lago Chad. Eso es el hambre, la miseria y eso es el cambio climático. Y un recordatorio, en línea recta, desde las costas de Mauritania hasta Canarias hay 800 kilómetros. Ojo, lo que hay desde Madrid, un poquito más. De Madrid a Cádiz, que es donde estoy yo ahora mismo.
Fíjate. Y oye, comentábamos antes, y hemos citado a la hermana Janet, a la hermana Carmen. ¿Por qué te quedas con esa imagen de la hermana Carmen?
Bueno, mira, la hermana Carmen me contó, y es imposible que se nos olvide esa historia, y Rubén se la sabe como yo. La hermana Carmen nos contó en Bamako, en el último viaje, cómo en una de sus excursiones, entre comillas, a la comarca de Gao, quiero recordar, que eso ya es zona territorio comanche, vio una niña pequeñita, unos 10, 11 añitos, que no se separaba de ellas, de ella y de la furgoneta donde estaban las monjas españolas. Esa niña se tiró toda la hora que estaban allí, pegadita a ella, agarrada al hábito blanco de la hermana Carmen, que es una cordobesa maravillosa, con unos ojos azules como el cielo de grandes. Y en un momento determinado dijo, oye, ¿esta niña por qué está todo el día pegada a mí? Y le dijeron, es que esta niña la ha comprado ese. Ese era un viejo de la tribu, uno de los grandes popes de la tribu, que directamente había comprado a la niña, te puedes imaginar. Cuando se monta en la furgoneta, la hermana Carmen avanza unos kilómetros por el desierto y dice, no puede ser, me la quedo. Se dio la vuelta, compró literalmente con los dineros que llevaba a la niña, le dio un saco de cereales y otro de arroz al viejo y se quedó con la niña. Bueno, pues hoy la niña es profesora de francés en el colegio que dirige la hermana Carmen.
Madre mía, le salvó la vida. Le salvó la vida, sí. Y el futuro, está claro.
Absolutamente.
Qué gesto más bonito. Ángel Espósito, como siempre, es un placer que compartas con nosotros aquí estos minutos y que estés en tu programa durante un ratito.
Gracias, Mamen. Cuídate.
Un abrazo. Chao.
Un beso. Adiós. Chao.
Y como cada día tenemos a esta hora nuestra cita con la economía y hoy vamos a contar que el ingreso mínimo vital está llegando a menos del 1% de los hogares que lo piden, familias que llevan más de 3 meses sin ningún tipo de ingreso. Será una medida contemplada en el pacto de gobierno entre Podemos y PSOE, pero que se adelantó precisamente por las consecuencias que iba a dejar tras de sí la pandemia. Cuando se aprobó el 29 de mayo, se calculaba que beneficiaría a 2,3 millones de personas, unos 850.000 hogares, pero está tardando demasiado en llegar a las familias que están tardando mucho además en conseguir esos ahorros. Solo se han aprobado unas 4.000 solicitudes. Vamos a hablar con Joaquín García, que es presidente de la Asociación Víctimas del Paro. Joaquín, ¿qué tal está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, ¿cómo se explica, Joaquín, que haya tan poquita gente que tenga acceso a esa ayuda? ¿No se cumplen los requisitos o simplemente es que se está tardando demasiado en cobrar?
Bueno, de momento estamos viendo que es que se está tardando muchísimo en aprobar esas solicitudes, en mirarlas, porque solamente se han aprobado 3.966 hasta el día 7 de agosto y hay rechazadas unas 28.000, o sea que han mirado 31.000 solicitudes de un total de 700.000, lo cual demuestra que no se están mirando las solicitudes desde el 15 de junio que se empezaron a echar.
Ya. Oye, hablando de los requisitos, ¿son demasiado exigentes para las familias?
Sí, sinceramente he de reconocer que sí, que hay demasiados requisitos y muy poco presupuesto. Se piden requisitos como que, por ejemplo, una persona que viva sin techo, como no tiene una dirección de empadronamiento, no tiene derecho. O una persona que no tenga cartilla bancaria, tampoco tiene derecho a, porque necesita una cuenta corriente para el ingreso. O personas que compartan piso. O personas que tengan hijos y que no tengan más remedio porque no tienen recursos que vivir con los padres, también están quedando fuera. Personas que no hayan trabajado un año en su vida porque sean personas mayores, que toda su vida han vivido, digamos, con sueldo del marido o de la mujer, pues tampoco tienen derecho. Se pide llevar 3 años viviendo independiente. Se puede dar el caso de personas que han vivido con los padres, que han muerto los padres hace 1 o 2 años y no tienen derecho. Pues estamos viendo así muchísimos requisitos. Y así está pasando, pues eso, que muchas personas pues no están entrando porque, la verdad, el ministro Escrivá decían que iban a ser requisitos sencillos y no lo están siendo tanto.
Entonces, en resumen, es una medida bastante menos eficaz de lo que se pretendía en un principio.
Sí, sí, el objetivo que estaba muy bien, la idea de llegar a 850.000 hogares y que todo el mundo tuviera unos ingresos, que no hubiera ningún hogar prácticamente sin ingresos, pues está quedando fuera. como se está viendo ahora, que de 31.000 solicitudes que se han mirado, 27.000 o 28.000 han sido rechazadas y solamente se han aprobado 4.000. El porcentaje es muy pequeño. Uh-huh. Y desgraciadamente pues debería de ser una ayuda que buscara, pues eso, que no hubiera ningún hogar sin ingresos, pero para ello quizás el presupuesto debería de ser mayor de 3.000 millones.
Uh-huh. Oye, además del retraso en el pago, a muchas personas, lo que les está pasando a muchas familias es que también les han quitado cautelarmente otras ayudas que tenían, ¿no?
Correcto. Estaban cobrando, por ejemplo, las rentas mínimas de sus autonomías. Las autonomías, en cuanto han visto que se ha aprobado el ingreso mínimo vital, han dicho que primero que se solicite el ingreso mínimo vital y aquellas personas que no tengan derecho, pues sí, les darán la renta mínima, pero aquellos que cobren el ingreso mínimo vital, como mucho, se lo pueden complementar. Ya veremos si se lo complementan o si no les dan nada más. Uh-huh. Y ahí está el problema, que esas personas pues tienen que pedir ahora el ingreso mínimo vital. Hay autonomías que les dan incluso un plazo de 10 días para que lo soliciten y, claro, en 10 días no da tiempo ni siquiera a mandar la solicitud. Uh-huh. Y se está encontrando con ese problema de que se pueden quedar sin una y sin la otra.
Sin la otra. Joaquín, una última cuestión. La gente que ya no tiene ahorros, ¿qué es lo que está haciendo?
Bueno, pues la gente, me estás diciendo la gente que no tiene ahorros.
Sí, que no tiene ahorros.
Porque claro, estamos hablando de personas que igual no tienen ahora mismo ingresos o llevan unos meses o unos años sin ingresos, pero que tenían la suerte igual de tener ahorros.
Claro, pero esos ahorros se han terminado, claro.
Esas personas que dices que se le hayan acabado los ahorros, pues tendrán que estar viviendo pues de ayudas de familiares, ayudas de amistades, buscándose la vida como puedan, pues incluso pidiendo limosna, vendiendo chatarra, tocando en la calle, haciendo chapucillas con amigos que necesiten pues arreglar un ordenador o cualquier tipo de cosilla. Uh-huh. Y se tienen que estar buscando la vida como pueden. Y por desgracia, en España tenemos 40.000 personas sin techo, que esas personas pues ahí están viviendo en la calle y que, como comentábamos antes, como no tienen una dirección de empadronamiento, la mayoría de ellos van a quedar fuera. Y es que no les sirve ni siquiera vivir en un albergue, porque no vale vivir en un albergue o una residencia. O sea, es increíble que las personas sin techo va a llegar a muy pocas el ingreso mínimo vital.
Sí, a muchas menos de las que en principio se contemplaban. Joaquín García, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Hasta pronto.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta pronto, gracias. Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Expósito.
En las inmediaciones de la residencia a la que vamos hay un instituto, un colegio, una clínica veterinaria. La residencia se encuentra en la calle Severo Ochoa y justo enfrente está el parque Gregorio Marañón. Hay una pista de fútbol sala, vacía, claro, no se puede usar. La residencia del grupo Sergesa en Boadilla es un edificio de ladrillo visto con tres alturas, tiene dos puertas, un enorme cartelón de la Comunidad de Madrid, una puerta grande para el paso de vehículos a un pequeño aparcamiento y otra más pequeña que utilizan los trabajadores, las visitas. Claro, las visitas ahora que con cuentagotas empieza a verlas. Una vez entras al edificio, nos esperan Ana y Manuel.
Nosotros lo llamamos...
Ana es la directora de la residencia. Va vestida con un pijama verde, como esos que llevan los sanitarios en los hospitales. Llama la atención porque uno piensa en la directora de la residencia casi como una gerente. Allí está en traje de faena, alta, la mascarilla quirúrgica, solo nos deja ver a los ojos. Ella es quien nos da a Rubén Corral y a mí las instrucciones para entrar en la residencia. Reciben visitas desde hace solo unos días y el protocolo es muy riguroso. Así que evitamos la puerta principal y entramos literalmente por lo que llaman la aduana. Te recuerdo que estamos en un lugar donde un solo contagio desataría otra vez una hecatombe. Toda precaución es poca. Ana nos explica las normas de manera clara, directa. Tiene la residencia y todo lo que se debe hacer en la cabeza. Así que, antes de entrar, hay que desinfectarse. Junto a la puerta hay una mesa con desinfectante, varias cajas de guantes, mascarillas y las bandejas en el suelo con toallas impregnadas de lejía.
Nosotros lo llamamos aduana porque hemos asumido un poco una terminología un poco militar y para que quede el concepto claro de que hay que pararse y cumplir los requisitos que aquí se marcan. Entonces, hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los zapatos. Uh-huh. Hay que echarse la solución hidroalcohólica en las manos para desinfectar las mismas. Y bueno, y si no venís con mascarilla, pues poner mascarillas o guantes, ¿vale? Pero los guantes al final, a nosotros también ya nos han dicho que sí, son recomendados. En el momento que tratas al usuario, le lavas, le tal, pero luego ya te tienes que lavar continuamente las manos.
Claro,
que lo más,
claro,
lo más.
Pues venga, vamos para adentro.
Entonces, es importante, ¿vale?
Hola, ¿qué tal?
Una vez pasamos la aduana, entras en el típico salón enorme de cristaleras de una residencia. Me vienen a la mente tantos recuerdos, esos sillones rojos ahora vacíos, las típicas mesas altas para echar una partida. En el medio de la sala hay una mesa rectangular de 1 metro de ancho, a cada lado de la mesa hay una silla y en medio una mampara, la que ahora separa a los padres de los hijos o a los abuelos de los nietos. Es la mampara que por ahora impide los besos, los abrazos. Allí nos espera Manuel, pelo canoso, él es enfermero, es sanitario, las gafas no se le empañan con la mascarilla, sabe ponérsela, claro, trabaja en un centro de salud. Está algo nervioso, fíjate, él mucho más que su madre, ¿eh? Hoy va a ser la primera vez que vea a su santa madre de hace muchos meses.
Pues desde el domingo antes de la... digamos del...
de la alarma.
Sí, de cuando nos confinaron, ¿no? Fue el 14-15 de marzo, pues el domingo anterior.
O sea, que hace 3 meses que no la has visto en persona.
Efectivamente. La he visto a través de videoconferencia.
¿Cómo está de cabeza ella?
Muy bien. La verdad es que es nos tiene a todos locos, porque la verdad es que con la edad que tiene y tiene una cabeza privilegiada, yo le digo. Digo, es que además te cuenta cosas de cuando era niña que dices, joder, macho, todavía se acuerda de esto. Es impresionante.
¿Tienes la sensación de que tiene la cabeza mejor que tú?
En algunos casos sí. Sí. Sí, porque se acuerda de cosas que yo no me acuerdo. Con lo cual, pues sí, efectivamente.
Qué bueno. Oye, sí, sí. En todo este tiempo, en estos 3 meses que han parecido toda una vida... Uh-huh. ¿Cómo ha sido la experiencia de las videollamadas? Porque tenía que ser al principio, luego te acostumbras, pero al principio tuvo que ser muy heavy.
Hombre, sí, sí, porque eso es, estás viendo, aunque la ves, pero estás viendo la distancia, ¿no? Parece una paradoja, pero es así. La estás viendo, pero dices, bueno, es que no puedo acercarme ni a decirle hola, ni a tocarle, yo qué sé. Entonces eso es un poquito al principio, pero bueno, no sé, te acostumbras.
Las llamadas... ¿Cómo las preparabais? ¿Se os citaban a una hora y aparecía uno del personal?
Sí.
Y ahí estaba mamá en la pantalla.
Normalmente era casi siempre a la misma hora y entonces nos decían, oye, bueno,
¿cada cuánto
no
tiempo?
Notabas en el móvil que te llamaban por el...
¿Cada cuánto tiempo?
Es que una vez me llamaban a mí, otra vez llamaban a mi hermana, claro. Entonces pues a lo mejor no era todos los días, pero en suma yo creo que era casi todos los días, sí. A lo mejor un sábado, un domingo, que igual estaba la cosa más complicada de lo que fuera, pues a lo mejor no, pero en general sí, yo creo que casi todos los días. Pues eso, que todo, todo.
Manuel se emociona cuando habla de ellas, las que durante estos meses han sido todo para su madre. Son un ciento y muy largo de residentes, ¿eh? Manuel recuerda cómo fue aquella última visita, primeros de marzo, cómo bromearon con la enfermedad. Fíjate lo que vino después, claro, el confinamiento... El contagio, porque esta señora se contagió, las videollamadas, en las que, fíjate, ella tranquilizaba al resto.
Pues no lo sé, yo creo que un poco los dos. Ya te digo que como ella es muy, muy positiva siempre, muy fuerte y tal, sí la vi muy baja los 3 días clave que tuvo fiebre, que estuvo mal, porque la verdad es que estuvo mal, tuvo coronavirus y lo pasó fatal. Entonces esos 3 días sí la veía baja y bueno, pues venga, tranquila, que esto se pasa, que no sé qué. Pero generalmente ella a mí y yo a ella, o sea, porque es que es así, es muy...
¿Has tenido miedo?
¿Miedo? Es que no sé, no sé qué decir. Te podría decir algo más, lo que pasa es que no viene un poco a la cuenta. Yo soy enfermero, entonces trabajo en atención primaria. Entonces yo he vivido esto desde otro punto también. ¿Miedo? Pues a nivel laboral sí. Aquí, yo la verdad es que yo he confiado mucho en el sistema, en la residencia en sí.
Y en el equipo.
En los profesionales, exacto. Y he pensado que efectivamente lo que tenía que ser, iba a ser, te pongas como te pongas, pero sí que iban a estar ahí. Eso sí lo tenía claro, porque yo estaba ahí, en lo mío.
Vete a ver a mamá, anda.
Muchas gracias.
Te la traemos.
Mientras Manuel espera impaciente... Van a buscar a su madre, te la traemos. De repente se abre la puerta, aparece Ángela con una falda negra, una blusa azul. Avanza con un andador, no parece que tenga 92 años. Menuda es mujer. Manuel sonríe al verla y Ana, la directora, decide prescindir de la mampara. Eso sí, distancia de 2 metros.
Aquí viene Ángela. Con pantalla y todo.
Venga, nos vamos a saltar un poquito hoy.
Si tú ya estás
con la cuerpo, no me contagia ni nada.
Pero no os beséis, porfa, no me lo pongáis en
no, no, no.
Vale.
No, no. Yo además no soy besucona.
Hola. Bueno, moza, ¿qué tal?
Muy bien.
Hombre, ya se te ve otra pinta.
Hombre.
Yo cuando mandaste la foto con la mascarilla aquella, la poquita cosa, la carita así.
Ay,
de
poquita pena. Cosa, pues se la han cogido. Pero de vez en cuando luego te estiras y no pasa nada.
Te digo yo cómo es, y es que es así.
¿Cuántos años tiene usted, señora?
Voy a hacer 92.
¿Y dónde nació usted?
En el barrio de Malasaña.
Gata.
Ya más chamberilera imposible.
Bueno, yo soy de Cuatro Caminos.
Bueno, chamberí también.
Para los efectos, no, vamos a ver, chamberí no. Digamos que chamberí es más Cuatro Caminos, cuidado, ¿eh? Tampoco vamos aquí.
A ver si vamos a pelearnos ahora.
Ahora, ¿verdad?
Un poquito más allá o más acá.
Qué mujer. Parece mentira que tenga 92 años, ¿eh? Qué rapidez al hablar, qué frescura. Ha pasado por el coronavirus, pero tiene una vitalidad y una energía de verdad que da una envidia. Es todo tan emocionante como raro. porque no hay besos, no hay abrazos, pero tienen mucho que contarse, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo pasa usted? Que estuvo pachucha, me ha contado su hijo.
Sí, claro. Claro, he pasado líos. Esos que vienen recogiendo viejos...
Un segundito, Ángel, hazlo.
No, sí, no me canso. Caso,
por caso.
No,
siéntate.
Bueno, ya está bien, ya pasó el virus y está bien.
Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Qué bueno. ¿Qué tal le han tratado?
Uy, fenómeno. Usted comprenda que es de cuatro caminos. Que si yo no estuviera bien tratada, iba a estar aquí. ¿De verdad alguien se lo piensa?
Es que los de Madrid, un poquito, los de Madrid, un poquito chulos sí que somos.
Somos muy chulos.
Claro.
Pero si es que eso yo lo llevo a gala.
Claro. Mientras hablamos con ella, la verdad es que no dejo de imaginarme lo que ha tenido que ser para tantas personas el aislamiento, enfermos, sin la familia. Ángela me cuenta que eso de las videollamadas estuvo bien, pero que prefiere el teléfono de toda la vida, porque estos aparatos nuevos nos distraen mucho y no nos dejan disfrutar de lo que tenemos alrededor. Charlar con ella fue un absoluto placer, ¿eh? Te puedo asegurar que tiene la cabeza, después del virus, y no te digo antes, mejor que tú y que yo.
¿Piensa usted que nos estamos volviendo un poco locos?
¿Estamos locos?
¿Que esto no es para tanto o que sí?
No, estamos locos. No es que nos volvemos, es que estamos locos. Llevo aquí ya 3 años y yo me sobra tiempo. Y yo me hago muchas preguntas yo a mí misma. ¿Cómo ha degenerado la sociedad para que en este país hagan falta tantas residencias, tantas guarderías, tantas cosas para guardar a la gente? Los niños antes de nacer ya tienen guardería. Porque ¿para qué los vas a guardar tú? Hala, yo a ganar dinero. Se ha cambiado la humanidad por el dinero. Yo se lo digo a mis hijos. Digo, como no cambiéis el chip, lo tenéis crudo.
Es que nos metió un sopa por la señora. Bueno, la verdad es que estaba estupenda. Doña Ángela tiene una gana de vivir. Bah, parece una chavala.
Yo tengo esperanza de llegar a los 100.
Eso seguro, con la pinta que tiene. Sí, otra cosa es que lleguemos nosotros, pero usted seguro.
No, tienen que llegar todos, pues si no, no los invito.
No sé con quién vas a hacer las videollamadas.
O llegan todos o no los invito.
Bueno, pues le dejo con su hijo, señora. Venga, que tendrán que charlar.
Muchas gracias.
Y allí dejamos a madre e hijo, poniéndose al día, hablando de sus cosas y felices. Como dice Ángela, ella es muy poco besucona, más chula que un ocho tumbao. No le ha importado que no haya habido besos ni abrazos, lo importante es que han vuelto a verse. Ángela es una de los más de 180 residentes que viven aquí. Han podido salir adelante gracias a los 130 trabajadores de esta residencia que se han dejado la vida. El trabajo ha sido inmenso. Mira, para trabajo, Alicia y Olguita, son dos de las auxiliares. Alicia es morena, lleva gafas, Olga es rubia, ambas son muy jóvenes, aparecen con sus mascarillas, tímidas, un puntito nerviosas, pero están contentas. Han pasado días muy duros, pero ya los han dejado atrás. Me llama la atención, como te digo, que no deben tener más de 25 años. Las dos van vestidas con el pijama blanco, pero la casaca de Alicia tiene unos dibujitos. Ella tuvo mala suerte de coger el virus en el mes de abril.
Se hicieron las pruebas y di positivo. Y bueno, la verdad que no me han faltado pruebas. En cuanto días negativo, pues me incorporé a trabajar. Uh-huh. Porque la verdad que me apetecía. Claro. Porque era una situación difícil y me quería estar aquí al pie del cañón.
Es que este curro es muy vocacional, ¿eh? Sí. O te gustan los abuelillos.
O te gusta o no.
No lo aguantas. Vuelves a currar. ¿Y cómo te encuentras esto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque un auxiliar...
Experiencia ha sido dura, pero somos un gran equipo y lo hemos sacado adelante.
No sé, si tuvieras que quedarte con alguna escena, con alguna foto, con una imagen que dijeras, joder, qué duro ha sido esto, una anécdota, algo que has vivido estos meses atrás, que digas, esto define perfectamente lo complicado que ha sido.
Lo mejor fue cuando me llamó mi compañera para decirme, estamos limpios. Estuvimos hablando por teléfono y nos echamos las dos a llorar.
No me extraña. ¿Pasaste miedo? En lo personal, en lo físico, tú. O como no tenías muchos síntomas.
No, a ver, como no tenía síntomas, la verdad que tampoco. Sí, por las noches cuando me iba a dormir y yo pensaba, a ver, mañana cómo me levanto, ¿sabes? Digo, que esto no sabes por dónde te va a venir. Porque es verdad que me encontró en todo momento bien.
Oye, ¿y las abuelillas? ¿Cómo la han llevado?
Bueno, había de todo. Pero bueno, ahí hemos estado todos nosotros para ayudarlos y alegrarlos y...
¿Ha sido muy
duro? Y hacérselo más fácil.
Ha sido muy
Hombre,
duro.
Ha sido duro. Muy duro. Pero bueno.
¿Y qué tal se han portado?
Bien.
¿Sí?
Muy bien.
Después de estos meses, hablábamos antes de que esto es un trabajo muy vocacional. ¿O te gusta ser auxiliar en una residencia o es insoportable? ¿Tienes más ganas de ser auxiliar o menos? ¿O has dicho, uff, esto no es lo mío?
Claro que tengo ganas. A mí me encanta mi trabajo.
¿Ahora más que antes?
Igual o más.
Es un trabajo absolutamente vocacional. En condiciones normales te enfrentas a situaciones difíciles. Claro, como nos cuenta Olga, el coronavirus ha puesto al límite a todos. Si el día a día es complicar una residencia, ahora imagínate, no te digo cómo lo han pasado los abuelos.
O sea, ellos son difíciles de llevar, pero si aparte ya no tienen a sus familiares, pues es más difícil todavía, ¿sabes? Y es como que nosotros somos su familia y no los han podido ver y solo hacían que darnos las gracias cada vez que íbamos.
Oye, ¿cómo era el asunto de ponerte el traje de protección, la máscara, las gafas? Eso complicaba todo mucho más.
Sí, complicaba. Pues,
¿qué os ponías? Tú tenías que entrar en determinada zona, la más compleja, ¿y cómo hacías?
O menos teníamos que poner todo, la bata, el buzo entero hasta arriba, los gorros, todo. Y luego era horrible porque, aparte de ya la sensación de llevarlo, el que ellos no te reconozcan, ¿sabes? Nos confundían a todos. Era... Y luego...
¿Se asustaban?
A ver, al principio les tiraba un poco para atrás, pero porque, claro, de verte normal, con el uniforme, a verte con el traje ese, pues es normal. Pero luego ya se acostumbraron, claro, a ver. No les quedaba otra, los pobres.
¿Has llorado mucho estos meses? Oye, no,
sí, a ver.
Un desdoro, ¿eh? Todo lo contrario.
Sí, a ver, se pasa mal. Yo lo he pasado bastante mal. Pero, a ver, sobre todo por los residentes. Pero bueno, también nos hemos llevado nuestras cosas buenas, ¿sabes?
¿Por ejemplo?
Somos toda una gran familia y yo qué sé. La satisfacción también de los residentes que te digan que, yo qué sé, que los tienes a ellos, o sea, que nos tienen ellos a nosotros, ¿sabes? Gracias a ti, los familiares agradeciendo todo porque diariamente se les hacía videollamadas para que vinieran a su familiar. O sea, no sé, esa satisfacción es increíble.
Pero bueno, ¿y entre vosotras? Porque de esto de las residencias se habla mucho de los residentes, se habla mucho de las familias, se habla mucho de las empresas, hasta de política. ¿Y a las cuidadoras quién las cuida?
Pues entre nosotros nos apoyamos. Nuestra directora, la doctora. La directora ha hecho todo, la verdad. Ha sido un gran apoyo.
Que tengáis suerte, chicas.
Gracias.
Alicia y Olga seguramente han vivido la situación profesional más complicada de sus vidas, pero claro, eso mismo le ha ocurrido a Ana. Bueno, Ana es una mujer, es la directora de la residencia. De ella llama la atención su determinación, te contagia la fuerza, ¿eh? Hablas con ella y se nota que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que hay que hacer, aunque la procesión vaya por dentro. Cuando le pregunto qué ha aprendido de esta situación, guarda un par de segundos, se calla, piensa y responde.
¿Qué hemos aprendido? Madre mía, qué pregunta. Hemos aprendido a cuidar a nuestros mayores de una forma tajante por encima de todo. Ha sido lo más importante para nosotros. Hay que cuidar al equipo, que es el alma de las residencias, porque sin él no somos nadie. Y también a trabajar en equipo, todos juntos, porque es lo más importante.
¿Cómo se cuida el equipo?
Pues estando mucho con ellos, dando la cara, estando, vistiéndote, metiéndote en zona contaminada, acompañándolos, apoyándolos moralmente, hablando con ellos, todas estas cosas.
La directora de la residencia va con el pijama verde sanitario.
Sí, es el color que quedaba.
Eso te iba a decir, lo digo porque alguien piensa, no, la directora de la residencia pues está con el tema de personal, con el tema de los recibos, las cuotas, los cobros.
No, nada, esas no son mis funciones, eso... Cuotas, cobros, facturas, lo lleva un administrativo.
Para la gerencia.
Lo lleva un administrativo. Yo, a mí me gusta más estar con el equipo, con las familias, con los residentes, relacionarme y saber qué es lo que pasa en el centro para poder interactuar directamente en ello. Hay que intervenir y no puedes cerrar la puerta del despacho. Mal gerente serías.
Yo, por lo que conozco las residencias por dentro, desde el punto de vista humano, tengo la suerte de haber vivido prácticamente todos los días durante muchos años un rato en una residencia. Yo siempre, al principio de la pandemia, yo me imaginaba esta escena. ¿Cuántas abuelillas, sobre todo mujeres, con inicio, con ya con un Alzheimer importante, pasan los 3 meses o 4 que han pasado y a la vuelta no reconocen a los hijos? ¿Os ha pasado eso?
Bueno, tanto como no reconocer, no, pero sí hemos visto a diario que en las habitaciones, el aislamiento, el confinamiento los ha hecho tanto daño como el propio virus, porque una frase que decíamos la doctora y yo, no se van a morir del virus, se van a morir un poco de pena de estar aislados, de estar en sus habitaciones. Entonces nosotros sí reforzamos una labor de acompañamiento y social en este sentido con personal técnico que dejó de hacer otro tipo de funciones porque los gimnasios se cerraron, la peluquería se cerró, las terapeutas no podían entrar
en sala, los comedores.
Entonces toda esta gente, los fisios, terapeutas, animadores, han ido habitación por habitación a diario a charlar un rato con ellos, la psicóloga, la trabajadora social, charlar con ellos, preguntarles cómo estaban, verificar que todo estaba bien, y esto un día tras otro, habitación por habitación.
Ana tiene una fecha grabada, y es aquel caso cero que fue el inicio de la pesadilla en la residencia.
A nosotros nos avisó un viernes a las 2:30 de la tarde, o sea, estaba clavando, el 6 de marzo.
No se te olvidará en la vida, ¿eh?
No, y que estaba comiendo y me levantó la recepcionista y me dijo, tienes que atender una llamada. Y era el hijo de un usuario de centro de día que había dado, estaba en el hospital y había dado positivo en coronavirus. Pero había venido a ver su familia de Milán, de Italia, de Milán concretamente, era verdad, Pilar. Y a raíz de ahí, pues, explotó. ¡Pum!
Y a partir de ahí tuvisteis más casos.
A partir de ahí empezamos a tener casos. Un poco un goteo, la primera semana un goteillo, y como a los 10-12 días es cuando dieron la cara.
Y viendo la que se viene encima, y viendo los informativos de televisión, y sabiendo que son mayores tremendamente vulnerables, ¿cómo reaccionasteis? ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Aislar? ¿Cómo organizasteis la residencia?
A ver, nuestro centro...
Eso sí que es empezar un mini hospital de campaña de la
desde
noche a la
cero.
Mañana.
Sí, además de la noche a la mañana. Nuestro centro es un centro de asistidos, son plazas asistidas, son residentes con una media de edad de más de 84 años, plurimedicados, pluripatológicos. Entonces, bueno, pues se tienen que tomar decisiones por ellos. Cerramos comedores, los llevamos a sus habitaciones, empezamos a tomar temperaturas a diario, se sectoriza el centro, se marcan zonas de tránsito, los ascensores, unos son verdes, otros son para rojo, las chicas...
¿Esto sabéis hacerlo?
Esto lo hemos aprendido. Esto se estudia
sobre la marcha.
Esto lo hemos, bueno, tenemos un equipo de dirección, de apoyo a nuestros servicios centrales, una directora de organización que nos ha ayudado mucho, y ella nos ha marcado unas directrices desde la distancia que se han ejecutado y con los propios conocimientos nuestros, y cada día hacías una cosa más y avanzabas un poquito más, porque no todo se sabe el primer día.
Te hago una pregunta personal.
Bueno.
En toda esta movida, no te voy a preguntar por política, ¿eh?
Mejor.
Me comprometí a ello y te doy mi palabra.
Gracias.
En toda esta movida que de si las residencias, los porcentajes, el número de fallecidos, que si un ministro, que si una comunidad autónoma y demás, ¿os habéis sentido un poquito abandonadas?
Un poquito. Un pelín. Vamos a dejarlo ahí.
¿Y quién os acompaña entonces?
A nosotros, a este centro, nuestra empresa. Es una empresa con experiencia en el sector y que ha echado todos sus recursos.
El equipo. Más de 130 personas, como en tantas residencias, trabajando hasta el más allá. Un equipo que ha afrontado varias desinfecciones. Cuando todos pasaron los famosos PCRs y aparece la UME y el Ejército de Tierra.
Fue una división que tenía una capitana que fueron muy respetuosos, y en todo momento ellos marcamos un protocolo de actuación y ellos respetaron también nuestros tiempos. No les importó el tiempo que tenían que estar aquí, sino el respetar
cómo
hacerlo y hacerlo bien. Y de hecho hubo algunas zonas comunes que las hicieron antes de sacar a los residentes y una vez se fueron. O sea, fueron muy respetuosos y el equipo, pues, bueno, ese día fue un poco... raro, ¿no? Porque estaba todo el mundo por todos los sitios, pero dentro de un caos controlado.
Pero también para vosotros una experiencia trabajar con ellos.
Ha sido todo una experiencia. No ha habido un solo día aquí que no haya sido una experiencia. Cuando piensas que ya no te puede pasar nada más, ha salido otra cosa nueva.
Durante todo este tiempo, este trabajo, esa conexión con el hospital de referencia ha sido constante y la comunicación permanente.
Siempre hemos tenido muy en cuenta la opinión del hospital y hemos derivado a aquellos pacientes que debíamos derivar y hemos mantenido en el centro aquellos que geriatría nos decían que era mejor nuestro trato aquí en el centro.
Claro, teniendo en cuenta que esos hospitales también estaban colapsados.
Efectivamente.
Casi sin apuras, en muchos casos, muchísimo peor que vosotros.
Muchas veces estaban en los pasillos. Sin embargo, aquí en el centro estaban en sus habitaciones bien tratados. Pero aquel paciente que por su gravedad tenía que ser tratado de forma hospitalaria se ha derivado desde el primer momento.
Pilar, como todos llevábamos mascarilla, pero en sus ojos se ven dos cosas. Un punto de emoción por los que se han ido y cansancio. Sí, ella dice que ha descansado algo, pero tiene que estar hecha polvo.
Estoy mucho más descansada. El día que nos dieron los negativos de todo el centro, o sea, yo no me salían ni las lágrimas, me salieron después. O sea, estaba como con una emoción y un orgullo, ¿no?, de todo el equipo, de todos los que hayamos trabajado aquí. Y ahora mismo sí que estoy un poquito más descansada. Tengo todavía como encogimiento de estómago porque me da miedo que haya cualquier tipo de rebrote, porque más cosas que estamos haciendo no se pueden hacer. O sea, es que seguimos con los mismos controles, seguimos pendiente de cada uno de nuestros residentes. Y yo tengo la esperanza de que se haya terminado ya aquí.
Ojalá Pilar tenga razón y se haya terminado ya aquí. Y si vuelve a ocurrir algo, pues que hayamos aprendido. Que seamos conscientes de lo importante que son nuestros sanitarios, pero que sepamos y reconozcamos el trabajo de aquellos que cuidan de nuestros mayores. Hemos pasado días muy dolorosos, días muy complicados que no se nos deben olvidar. Días en los que nuestros mayores han tenido que estar solos, aislados. Como me decía esta mañana mi amigo Luis, a lo mejor no se mueren de coronavirus, pero se van a morir de pena. Por eso, me gustaría quedarme con una reflexión de Ana, la directora, que debería hacernos pensar a todos. Mira.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento, a lo mejor, la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia y hay que respetarlos. Sobre todo eso.
No hay más preguntas. Hoy hemos vivido el encuentro de un hijo con su madre, 92 años que nos tumbaba a todos. Meses sin verse. Hemos conocido cómo ha sido el trabajo de esas auxiliares, esas dos chicas, Olga, Alicia, la doctora, Ana, la dire. No ha sido fácil, ¿eh? Imagínate cómo han vivido estos meses. Ojalá aprendamos la lección. Apunta este nombre, dexametasona. Es muy probable que ya te suene porque es un medicamento bastante extendido en el mercado. Bueno, científicos británicos, te lo contamos ayer mismo, acaban de comprobar que es capaz de salvar vidas de enfermos graves de coronavirus, en especial aquellos que necesitan ayuda para respirar, la famosa intubación. Es barato, va a comenzar a administrarse a los pacientes en todo el Reino Unido ya. Es el primer fármaco de eficacia probada contra el coronavirus, al menos en ese sector de enfermos. Como cada miércoles toca hablar de ciencia, lo hacemos con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, conclusiones de este estudio así a bote pronto, de manera resumida, Jorge.
Bueno, primero, fantásticas para una parte de los afectados por esta enfermedad, por la COVID-19. Lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud. No estamos ante una curación de la COVID, pero sí que estamos ante una forma de reducir drásticamente su letalidad, la cantidad de gente que muere de ella. Solo sirve este medicamento para los casos más graves, como tú has dicho, pero en esos casos más graves, en las personas en las que necesitan oxigenación, puede reducirse en una quinta parte la mortalidad, y en las personas todavía mucho más graves, aquellas que necesitan ventilación asistida, puede reducirse en un tercio. Es decir, que si hay tres personas que por desgracia están condenadas a morir por la enfermedad, de esas tres, una se puede salvar con este medicamento. Por eso es un paso muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es un medicamento disponible, barato, seguro y muy conocido desde hace mucho tiempo.
¿Vamos a por el experto?
Por supuesto, claro que sí.
El doctor Benito Almirante es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Benito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar otra vez con nosotros en La Linterna. Siempre que os pedimos estáis ahí. Gracias, ¿eh? Lo primero.
Gracias a vosotros.
A lo mejor tiene que ser la última pregunta, pero ¿hay motivos para el optimismo? ¿Era cuestión de tiempo que encontraran los científicos esa solución, ese tratamiento? Luego hablaremos de vacunas. Pero ¿hay motivos para el optimismo?
Seguro, siempre que hay un medicamento que mejora la supervivencia de una enfermedad grave como es esta, siempre es un motivo importante para el optimismo y sobre todo también para que la gente vea la situación mucho menos grave que lo que es ahora.
Ese porcentaje, esa ratio de enfermos muy graves intubados, 1-3, es decir, que uno de cada tres se curaría por los estudios que han hecho en el Reino Unido, es altísimo, ¿no?
Sí, creo que lo primero que tenemos que tener en consideración que aunque estos resultados sean realmente muy esperanzadores y den una gran dosis de optimismo en este momento, lo único que conocemos es una nota de prensa y que por lo tanto ya hay que ser ciertamente cautelosos porque hasta que no tengamos una información más detallada en el documento completo del estudio del ensayo clínico, no podemos tener conclusiones más contundentes. Realmente, si el beneficio del tratamiento, que además es muy fácil de administrar y no tiene ningún problema para conseguir el medicamento y es de coste muy reducido, si este beneficio realmente es del nivel que han ofrecido en esta primera información, realmente es un punto muy importante. De todas maneras, también me gustaría poner sobre la mesa de que las cifras que nos han puesto sobre la mesa, pues son cifras de mortalidad muy elevadas. Nosotros, en los pacientes que tenemos ingresados en el hospital, no tenemos estas cifras de mortalidad tan elevadas. Por lo tanto, me gustaría ser un poquito cauteloso, porque el recorrido, cuando la mortalidad es muy alta para reducirla, digamos que es más fácil que cuando la mortalidad está en unos niveles más bajos.
Claro.
Yo creo que esto también es muy importante que lo tengamos en consideración, porque si el punto de partida, por ejemplo, de la mortalidad de este ensayo clínico en los pacientes intubados, los más graves, pues era del 40%, en nuestro medio, nuestra experiencia, no es esta mortalidad tan elevada. Y el resto de los pacientes que también se han beneficiado, que el punto de partida era un 25% de mortalidad, tampoco es tan alta en nuestro medio. Por lo tanto, no conocemos a qué prototipo de pacientes le han ofrecido esta medicación y tenemos que conocer muchos más detalles para poder después trasladarlo a lo que es la práctica clínica habitual y los protocolos de tratamiento en este momento.
Sin duda, sin duda. Seremos todo lo prudente del mundo, efectivamente, doctor. Pero vamos a conocer un poquito mejor qué es esta dexametasona. El palabra es que es un
corticoide, ¿no?
Sí. Es un corticoide.
¿Cómo funciona?
Es un medicamento que es un antiinflamatorio que tiene una actividad muy general desde el punto de vista para reducir los fenómenos inflamatorios de muchísimas enfermedades, de enfermedades articulares, de enfermedades neurológicas, de enfermedades respiratorias, porque su actividad es una actividad estrictamente como antiinflamatorio, pero sin ninguna actividad especial contra ninguna enfermedad especial. Y, por lo tanto, lo que este medicamento ha podido obtener de beneficio en esta enfermedad es disminuir el componente inflamatorio que la propia enfermedad produce. No actuar sobre el virus en el sentido estricto, sino simplemente, y no es menos, sobre la capacidad inflamatoria que este virus tiene cuando afecta fundamentalmente al pulmón, que es donde esta actividad inflamatoria puede condicionar el fallecimiento de los enfermos. Por lo tanto, es una respuesta esperada del medicamento.
Ese es un estudio que lo comentamos ya ayer desde Oxford. Vamos a hablar del que tenéis vosotros en casa, doctor. Estáis trabajando con un ensayo, con una cosa que se llama sarilumab. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va eso?
Bueno, esto también es otro tipo de antiinflamatorios. La única diferencia es que si bien la dexametasona es un medicamento que es un antiinflamatorio desde el punto de vista de afectación general para el proceso inflamatorio, el sarilumab pues es un medicamento que lo que actúa es sobre una parte específica del fenómeno inflamatorio, que son los que se denominan interleucinas, ¿no? Todo el mundo ahora seguramente ha escuchado en alguna ocasión que estos pacientes que tienen un COVID grave, lo que se produce es lo que se denomina tormenta inflamatoria o tormenta de citocinas, ¿no? Este medicamento, el sarilumab, lo que hace es bloquear el sitio donde estas moléculas pues se fijan y empiezan a producir este fenómeno inflamatorio tan grave. Es otra manera de abordar la enfermedad, pero también tiene un cierto parecido con la dexametasona en cuanto que los dos medicamentos lo que pretenden es reducir en la medida de lo posible todo este componente inflamatorio tan grave que condiciona que muchos enfermos puedan fallecer.
Por último, doctor, claro, hablamos de actualidad y si con el asunto del medicamento hay que cogérselo con pinzas, hablando de China ya ni te cuento, ese rebrote que estamos conociendo en Pekín, ¿es relativamente lógico? ¿Tendríamos que preocuparnos en el resto del mundo?
Bueno, yo creo que no deja de ser una señal de alerta importante para que toda la población del mundo entienda que la enfermedad sigue estando con nosotros. Es decir, claro, el virus no ha desaparecido, está en unos niveles muy bajos y tenemos que seguir teniendo unas medidas de precaución básicas y no pensar que el virus se ha marchado y no volverá hasta dentro de unos meses. Esto no es así. Yo estoy absolutamente seguro que durante los próximos meses tendremos un nivel de enfermedad bajo, muy bajo, que nos permitirá una vida bastante normal, pero es verdad que tendremos pues brotes de este tipo, quizás no tan numerosos como el que ha habido en China, pero también hay que tener en cuenta el contexto donde se ha producido este brote, que es un mercado de estos de mayoristas, donde hay miles de personas trabajando de forma simultánea, quizás son unas condiciones donde las medidas de prevención no son las más adecuadas, pero aquí en nuestro país, si miramos las noticias de los últimos 7 o 10 días, pues tenemos diferentes puntos de España donde ha habido brotes. Sí. Es verdad que pequeños, de 10, 15, 20 personas, que los hemos detectado muy rápidamente, que hemos hecho un buen control y una buena evolución de todos los contactos y que se han quedado limitados unas cuantas personas, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Y lamentablemente yo creo que ahora quizás también en los medios de comunicación les lanzo quizás una propuesta. No sé si es muy noticiable que cada vez que hay 5 casos o 10 casos de una enfermedad todos nos enteremos. Probablemente despierta en la población más inquietud que beneficio, ¿no? Porque esta situación es muy probable que se convierta en una normalidad continuada, ¿no? Que estos pequeños brotes sigan apareciendo, pero esto no quiere decir que la enfermedad esté descontrolada. Esto solamente quiere decir pues que una persona puede transmitir a diversas personas, pero si lo controlamos inmediatamente, esto no tiene que dar ningún problema en especial y, por lo tanto, es verdad que nos vamos a seguir enterando con detalle y vamos a contar todas las personas y vamos a estar preocupados, pero quizás yo creo que ahora también todos tenemos que contribuir a que la sociedad, los próximos meses, por lo menos hasta que venga otra vez la enfermedad, si viene, pues que vivamos un poquito más tranquilo, un poquito más confiados en que saldremos adelante y en que podremos hacer una vida casi normal.
Ojalá. Responsabilidad en todos los sentidos, creo que es la clave en este estado de las cosas. Doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas en el Vall d'Hebron de Barcelona, como siempre, gracias.
Gracias a usted por la invitación.
Adiós, doctor. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar algunas de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Damas y caballeros!
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas
han dado en el clavo.
Nunca muere.
No soporto injusticia.
El último pistolero y el gran McClintock. 2 de John Wayne.
¡Qué maravilla!
El domingo por la tarde, en 13.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches.
En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
439-00439.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En UMAS llevamos 30